Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos. Este es el espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a compartir un café creativo con Diana González Calderón, estudiante de nuestro programa de Sociología, con quien hablaremos de la crónica Relatos de lo Baldío, realizada para el Ministerio de Cultura de Colombia. También este café creativo lo compartiremos con dos de nuestros profesores del programa de Sociología. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Hoy vamos a hablar de un tema o de una crónica que se ha titulado Reliquias de lo Baldío, crónica de un mercado de chatarra. Para eso, pues vamos a hablar con su productora, la fundadora, valga la redundancia, de la Fundación Subliminal. Ella es Diana González Calderón, quien ya había estado en un programa anterior que habíamos titulado
Relatos de la Comunidad del Carare.
Relatos de la Comunidad del Carare. Diana, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias otras por la invitación y acá con mucho gusto para compartir con ustedes.
En Duitama, Boyacá, nos está acompañando el profesor Carlos Andrés Martínez, quien fue la mente creadora de este segundo programa que estamos realizando hoy con Diana González Calderón, quien ha sido o es una de las estudiantes que el profesor Carlos Andrés Martínez tiene en sus asignaturas. Carlos Andrés, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muy buenos días para todos, para todas, a Diana, al profe José, a Luis y a todos los que nos escuchan en este momento. Qué rico volver a estar en este espacio, en este café donde hablamos de sociología de otra forma.
También está con nosotros el profesor José Duarte, del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Profesor José, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis. Diana, bienvenida de nuevo a tu casa y obviamente al profesor Carlos desde Duitama.
La crónica de Reliquias de lo Baldío es una crónica híbrida que oscila entre un ejercicio de observación distante y un acercamiento visual que detalla con fascinación los ciclos de un universo de objetos en orfandad que se despliegan todos los fines de semana sobre los andenes de Bogotá y de muchas ciudades del mundo. En ese movimiento se escucha el murmullo de la ciudad, un nudo blanco que se fractura con las voces de vendedores y recicladores que, en una suerte de performance, exhiben objetos de ficción delirantes y teorías especulativas sobre su procedencia y funcionalidad. Reliquias de lo Baldío, esta crónica hecha por nuestra estudiante Diana González en su fundación Subliminal, es un paisaje, una sinfonía, un inventario universal del excedente de nuestra cultura material, es decir, los objetos desechados y obsoletos que en apariencia han perdido su belleza y valor. Reliquias es a su vez el reconocimiento a un circuito económico menospreciado y perseguido. Este texto es el que está en la página de la Fundación Subliminal de Diana González. Bien, Diana, hablemos de estos objetos perdidos, objetos que para muchos no tienen valor, pero que para otros tienen un valor incalculable. Esta crónica la hacen en la ciudad de Bogotá, ¿exactamente en qué parte, Diana?
Esta crónica nació como un interés mutuo con mi compañero de trabajo en la Fundación Subliminal, que es Carlos Hoyos Buccelli. Un gusto por la ciudad, un gusto por mirar la basura con otros ojos y las dinámicas urbanas. Fue una investigación que iniciamos realmente en el 2010 a recorrer como diferentes mercados de pulgas en la ciudad de Bogotá. Y pues una manera como de reconocer el espacio de cómo se movía Bogotá los días domingos. En principio la idea de esta crónica era documentar lo que sucedía el domingo en el andén de la carrera décima, costado occidental, entre la calle sexta y la calle novena, que para ubicarlos a todos es el andén que hace parte del parque Tercer Milenio. y nos llamaba la atención porque desde el punto de vista de la sociología urbana, para nosotros era como un no lugar, un lugar donde no pasaba nada, había distancia, no había generado una pertenencia a la comunidad, la gente no lo referenciaba, y notábamos que solamente el espacio recobraba vida los días domingos, que era cuando se formalizaba este mercado de pulgas y de chécheres.
19 de agosto de 2013, calle 24, carrera sexta, al lado del parqueadero. Lunes festivo, 10 de la mañana. Yo no me muevo de aquí. Aquí yo tengo mi puesto fijo y mis clientes. Y hay otra observación. Es una antigüedad que nunca más va a volver a ver. Esto lo escribes tú en tu diario de campo. Para hacer esta investigación, llevas un diario de campo.
Sí, sí, Luis. Nosotros comenzamos a visitar el mercado que les cuento en el Parque Tercer Milenio, pero por temas administrativos este pequeño mercado fue movido, lo movieron de este lugar. Nos tocó empezar a indagar dónde estaban ubicados los vendedores y así fue como llegamos a la calle 24 entre carreras quinta y carrera séptima. Este diario de campo para mí fue la mirada íntima del espacio urbano y del la información que yo iba recogiendo. Dentro de mi trabajo que he hecho de investigación y de mis estudios previos en sociología, el diario de campo es la herramienta que nosotros como científicos sociales llevamos de la mano para poder ir anotando, ir haciendo estas pequeñas cápsulas informativas que a la luz de la teoría nos sirve para ir alimentando las investigaciones.
Vamos a oír ese mercado de las pulgas de Bogotá en el que estuvo Diana González.
La mayoría de candidatos presidenciales de Chile ya acudieron a las urnas en una jornada de elecciones que transcurre con tranquilidad. Por su parte, el Servicio Electoral anunció que a esta hora,
¿y dónde se consigue estos radios? ¿Siempre los compra o...?
Sí, generalmente los compra, claro.
¿Cómo llegan a ustedes?
Hay muchas formas, por decir algo, gente que fallece. Entonces, ¿qué pasa? Usted, como hijo, como nieto de su abuelo, perdóneme la redundancia, ¿no? Usted al abuelo le dice, pero bote eso, que eso es basura, eso ya no sirve. ¿Por qué razón? Porque usted lo ve desde otro punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de su época. En cambio, el abuelo lo ve desde el punto de vista de la época de él. Y ahí es donde entra a tener trascendencia el objeto, de allá a acá. Es decir, tiene que haber un nexo. Ajá. ¿Sí? Que a usted lo haga comprar determinada cosa. No porque le parece bonita.
¿Y por qué no?
No, es raro que le parezca bonita porque lo antiguo, generalmente uno sabe que es mejor en calidad. ¿Sí? A no ser una cama o muebles que ya los elaboraban a mano. Y, ¿sí? Sí, realmente eso sí es bonito. Pero un artículo como este, ¿usted le ve algo de bonito a ese rayo?
Sí.
Profesor José Duarte, ¿cómo se acerca uno a estos tipos de objetos analizándolos en ese contexto social, lo que representan o lo que dejan de representar para una o para otra generación, como lo veíamos en el audio?
Sí, creo que aquí está claramente representado un trabajo no solamente de historia, sino de un elemento que tiene que ver con la recuperación de la memoria a través de los objetos. Este fenómeno social urbano del mercado de las pulgas tiene su ascendencia en España con una cosa que se llama el mercado del rastro, que es totalmente similar, por no decir igual, a lo que nosotros nos encontramos acá en Bogotá. Y es que unas calles determinadas de los céntricas de las ciudades son peatonalizadas durante el día domingo, y allí las personas llevan inicialmente objetos personales sobre los cuales quieren obtener algún rédito, que tal vez no les ven una utilidad, pero digamos que ese ejercicio se ha ido profesionalizando, y como lo escuchábamos en el audio, las personas ya se dedican a buscar estos productos, estos elementos, y los compran y ya los están distribuyendo allí. Hay un elemento que Diana mencionaba hace un momento y que tiene que ver con la política de espacio público en la ciudad, y es en donde empezaste tú, Diana, el trabajo en campo. Esa zona era lo que se conocía antiguamente como la calle o la zona del cartucho. Y efectivamente, la zona del cartucho, históricamente en Bogotá, ha sido la zona de llegada del desplazamiento y del desecho. Allí era en donde, en ese barrio que se llamaba Santa Inés, era la zona del mercado público, después de la colonia, ya cuando se empezó a conformar la república, era el lugar de paso de las poblaciones. Poco a poco se fue degradando esta zona, se convirtió en lo que se conoció como la zona del cartucho, que digamos tuvo su analogía en nuestra, ahora contemporáneamente con lo que se conoció como el Bronx. Hubo un proceso fuerte de recuperación, se expulsó a esta población que estaba allí, que eran básicamente consumidores de bazuco, bueno, y de otras sustancias, y se construyó el Parque Tercer Milenio. Algunos de los que fueron expulsados allí empezaron a traer esos objetos que iban recogiendo de la basura y empezaron a ubicarse. Ya estaba consolidado el de la calle 24. El de la calle 24 viene casi desde la década de los 80 del siglo pasado. Ellos de ahí se movieron, lo hablábamos con Diana, hacia la zona de la Avenida Jiménez, más conocido como el Parque de los Periodistas, aunque no es el Parque de los Periodistas, sino es la Plazoleta Simón Bolívar.
Una pregunta que surge con estos desplazamientos que señala el profesor José Duarte, cómo la ciudad va cambiando y va transformando. Y en muchas ciudades del mundo, y en Colombia, y sobre todo en Bogotá, pues famosa la calle del cartucho. Cuando se llega a hacer un trabajo de campo, como lo veíamos anteriormente, se siente miedo de acercarse, de tener que madrugar, hacer esas observaciones para hacer este trabajo.
Sí. Claro que sí, porque no son espacios de mi cotidianidad. Uno se vuelve muy cómodo en su burbuja en la que se desenvuelve día a día entre ciertos sectores, ciertas calles. Y en particular, al acercarnos a este espacio, pues primero la gente, cuando uno le va comentando a sus compañeros de trabajo, incluso compañeros de profesión, no queremos hacer esto. Bueno, muy chévere, pero pila, recuerden que ahí hay esto, no se metan en este lugar o hablen con tal persona. Entonces uno empieza a recibir cierta información y a la vez uno también debe blindarse de otra para que no lo afecte y uno pueda entrar a terreno a trabajar de manera tranquila y pues ir generando confianza a medida que se va avanzando y se va entrando en el territorio.
En un programa anterior habíamos hablado de relatos de la comunidad del Carare, que invitamos a nuestros oyentes y nuestros estudiantes para que lo escuchen, lo busquen en la programación de la Radio UNAD Virtual. Y veíamos que era una zona de conflicto interno armado colombiano. ¿Cuál podría ser la diferencia entre estar en esa Colombia profunda donde hay un conflicto armado interno y hacer una etnografía urbana?
Pues es que ahí, Luis Eduardo, pasa algo y es esta burbuja de estar inmersos en la ciudad. Para nosotros el conflicto armado colombiano siempre lo vemos en las ciudades como que es allá. Fue allá en la zona rural, en regiones apartadas, en corregimientos, en fincas, en haciendas, matanzas en lugares y demás. Y cuando estamos acá en el territorio, en territorio urbano, en la ciudad, vivimos otros tipos de miedos y la percepción de miedo es otro. Acá el miedo es a que nos atraquen, nos roben, nos chalequen, nos despojen de nuestras cosas materiales, más allá que poner en riesgo nuestra vida. Y los personajes a los que uno se enfrenta en el tipo de violencia son otros roles, son otras instituciones. Muchas veces jugamos como con un tema de poder estatal de un lado, de otro lado, como de lo ilegal. Son espacios diferentes y son miedos diferentes.
Vamos a oír cómo llegan esos objetos o cuáles son las causas de por qué llegan esos objetos al mercado de las pulgas en la crónica Reliquias de lo Baldío.
Una vez, hace 2 años en el Parkway, nos llamó un señor que estaba desocupando un apartamento de esos antiguos en el Parkway.
Galería.
Y sabe que ese señor nos regaló una cantidad de cosas porque la viejita se había muerto, pero eso era de añísimos, añísimos. Nos regaló una radiola así que tenía un coso que se le daba aquí vuelta y... Pero eso es viejísimo. Y nos regaló una aspiradora, yo creo que era la primera aspiradora que había salido acá en Bogotá, en Colombia, no sé. Y nos regaló cualquier cantidad de cosas. Tenían un comedor como de mármol, con el bife y todo, pero ese comedor sí valía los millones de pesos. Eso sí lo cogió el viejo, no, 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 Dios.
Y los regaló.
Claro, nos subimos, nos regaló la nevera, nos regaló la estufa, nos regaló como unos 200 kilos de archivo que tenían en el Zarzo, de solo libros viejos y todo eso. Uy, esa vez no fue re bien.
¿En un solo viaje?
En dos viajes, porque él me dio el número para que lo llamara. Primero nos regaló, ese día íbamos por la noche. Y nosotros no teníamos el zorro, nosotros andábamos, era al hombro. Y nos tocó conseguir un muchacho y un zorro para llevar la nevera y la estufa y todo eso que nos regaló el viejo. Pues para chatarrizarlo, porque eso ya no servía.
De noche.
Profesor Carlos Andrés Martínez en Duitama, ¿alguna reflexión que quiera sumar a este acto de recuperar esos objetos que para algunos son chatarra o son objetos en desuso o de los cuales se despoja la gente porque ya no quiere guardar esos recuerdos? O tal vez porque en Colombia también somos supersticiosos y entonces hay que sacar los objetos.
Sí, seguramente son muchas de las cosas que nos acompañan en ese sentido. Es un poco también ese sistema de signos que utilizamos. Y bueno, esto tendría que tener un análisis más semiótico de los objetos a los cuales nosotros le damos un significado. Y le damos un significado y ese objeto se nos vuelve incluso más allá, hasta un símbolo de estatus, de jerarquía en algunos momentos. Pero yo más allá quiero irme en algo que para nosotros desde el programa es clave, y es esa Colombia profunda, que a veces creemos que esa Colombia profunda está a cientos de kilómetros por allá, selva adentro, montaña adentro, y que hoy vemos, invito a que vean el documental y el ejercicio que hace Diana desde la Fundación, muchas veces la Colombia profunda también está dentro de ese marco urbano en el cual muchas veces estamos inmersos. Y lo digo porque, bien lo dice Diana ahorita, la forma en cómo percibimos el conflicto armado se ve desde otro aspecto en la parte urbana, pero dentro de la urbe hay una Colombia también profunda, porque recordemos que las ciudades están pobladas muchas veces de personas desplazadas, pero no tal vez esa persona desplazada que llegó hace 5 meses, sino que ha sido de hace muchísimos años poblada por muchas personas de muchas regiones y que han traído sus costumbres, que han acompañado un poco ese devenir y trasegar por muchas ciudades, por muchos contextos urbanos, buscando muchas veces mejores oportunidades. Y se presentan fenómenos que desde la sociología urbana incluso podemos analizar mucho más allá, la ruralización de lo urbano y lo que pasa tal vez en las periferias, la urbanización de lo rural. Son muchas las cosas allí, y esto es lo que tal vez me gusta mucho de este ejercicio, y es, hablamos de esa Colombia profunda, insisto, a veces parece que estuviera por allá lejos, muchas veces está más cerca de lo que creemos.
En Bogotá tenemos 3 mercados, el mercado de pulgas en San Alejo, que funciona todos los domingos y festivos en la carrera séptima con calle 24, también tenemos el mercado de las pulgas de Usaquén, que funciona entre la calle 127 y la sexta, la carrera séptima, perdón. También tenemos el pasaje Rivas, que también pues está ubicado en la calle décima con carrera décima. ¿Será que existe alguna diferencia, profesor José Duarte, entre un mercado que está en el centro, como el de San Alejo, un mercado que está en Usaquén, en el norte de Bogotá, que para los que no se conocen Bogotá, pues es el sector exclusivo, digamos, de la capital, y el pasaje Rivas? ¿Qué matices podemos encontrar en esos 3 lugares?
Hay claras diferencias. Digamos que inicialmente empiezan con la misma estructura lógica de pensar un poco en esa recuperación de estos objetos con un cierto nivel de antigüedad en términos del tiempo, pero poco a poco se van especializando. En el caso de Usaquén se convirtió precisamente por una política de manejo del espacio público de las alcaldías locales en un mercado, no de las pulgas, sino en un mercado artesanal. Como empezó con esa filosofía, se quedó con ese nombre, ¿no? El mercado de las pulgas de Usaquén. Pero realmente se convirtió en un mercado artesanal. El mercado del centro, que es, digamos, el de la calle 24, al lado de la Biblioteca Nacional, Es el emblemático mercado de las pulgas. Ese es el que se especializó allí. Ahora, el pasaje Rivas, digamos, se volvió más como un mercado popular, guardadas las proporciones, hoy en día un Justo y Bueno, un D1, pero más de productos como y muebles, básicamente. Entonces ahí hay como esa especialización. Y efectivamente el mercado de las pulgas tradicional es el que conserva esa idea lógica. Me llamaba mucho la atención del audio que escuchábamos, y era que el ejercicio de recuperar es un ejercicio también de ruptura. El que le entrega el producto, el que entrega estos objetos viejos, rompe la memoria. Este personaje recupera esa memoria y la recompone el cliente, que es el que finalmente se va a quedar con ese objeto. Hay como un proceso de ruptura y recomposición de la memoria en este tránsito del mercado de las pulgas.
Entonces, en Usaquén encontramos antigüedades, y esas antigüedades pues tienen un valor y un costo y son accesibles a determinadas personas. En el pasaje Rivas, que queda acá en Bogotá, calle décima con carrera décima, que data de 1893 y su creador lo hace como un mercado similar al de París, sin embargo, lejos de atraer a las clases altas, su plaza se convirtió en un lugar frecuentado por el campesinado, y allí uno consigue canastos en mimbre. ¿Por qué, Diana, no hacer esta crónica de reliquias de lo baldío en Usaquén o en el pasaje Rivas? ¿Por qué exactamente deciden ustedes escoger el mercado de las pulgas de San Alejo, en el centro de Bogotá?
Bueno, nosotros escogimos el de San Alejo, pero no el que está dentro del parqueadero, el que casi todo el mundo conoce, que es el formal, sino nosotros escogimos trabajar con las personas que están excluidas de este mercado, las que se hacen en la parte externa del parqueadero, ubicadas entre la calle 22, 23 y 24. Decidimos trabajar con ellas porque ellas pertenecen a otra dinámica de mercado en la ciudad y a otras necesidades que va generando la ciudad. Son personas que están en el rebusque continuo y que ven en esta actividad del domingo una posibilidad de obtener un ingreso extra a su cotidianidad de recicladores. En la mayoría de ellos son recicladores, trabajan buscando en la basura realmente cosas de plásticos, papeles, cable, pero cuando se encuentran con ciertos objetos, ellos en la dinámica de la calle van descubriendo que hay posibles compradores y empiezan de alguna manera a encontrar que en la dinámica del domingo en este espacio, ellos pueden generar dentro de un espacio limitado, ofrecer sus productos y venderlos desde 2.000, 5.000 pesos, y es en esta dinámica del mercado que ellos van entendiendo que la basura tiene su encanto y que para lo que unos es basura, para otros puede significar un objeto que resignifica o, como decía el profesor José, adquiere otro significado puesto en otro espacio diferente.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, hablando hoy del mercado de las pulgas, de los chécheres, de la chatarra y de lo que cuentan estos objetos puestos en los diversos andenes de las diversas ciudades del mundo.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos a Tramando Sentidos y ahora los invito o los invitamos a oír el sentir y el significado que cobra para los recicladores de los mercados de la pulga su sitio de trabajo.
Y esto es a nivel mundial, esto no solamente nosotros los de la calle, porque es que un mercado de pulgas es de la calle, y un mercado de pulgas no puede estar en un sitio encerrado porque ya sería algo privado, algo que no era para todo mundo, algo donde la gente cobra por entrar. Aquí es un mercado de pulgas en Nueva York, en Alemania, en Buenos Aires, en Ciudad de México, hay mercados de pulgas en la calle.
Ese sentido de lo público y de lo privado que acabamos de oír, ¿quién me colabora con esa significación o esa resignificación de lo público y lo privado y cómo estos mercados se hacen en el espacio público? No hace parte de los centros comerciales, no hace parte de esos territorios privados donde hay que pagar un peaje para entrar.
Bueno, pues comienzo yo un poco desde mi interés y particular, y es como el espacio público, como lo decíamos, realmente es donde podemos hacer honor a lo que es de todos y todos podemos hacer uso de él, asimismo cuidar ese espacio. Cuando quisimos trabajar en la calle, que es el espacio público por excelencia, pues digo, en la ciudad, es porque en este espacio es donde hay la posibilidad de todos ejercer como nuestra ciudadanía y de brindar nuestras actividades a lo que es la ciudad y a resignificar lo que es la ciudad. Desde la Constitución Política del 91, ahora no recuerdo el número del artículo, que dice pues que el espacio público es el donde todos podemos hacer uso de él, donde todos podemos ejercer ciudadanía. Por eso nos llamó mucho la atención, porque hay una disputa en ese espacio público entre las diferentes administraciones locales, el tema acá de las localidades, el tema de las alcaldías, el derecho al que evoca las personas de los mercados, porque si yo tengo el derecho a hacer uso de mi espacio, de vender porque estoy haciendo una actividad que me va a generar a mí un beneficio económico, un sustento, y porque hay estas disputas, porque muchas veces obviamente las políticas públicas responden a una necesidad que está alejada, a mi manera de ver, de lo que realmente es la cotidianidad, y se generan estos desencuentros, y es lo que generan varios conflictos y problemáticas que pues se presta desde la sociología para revisar un montón de temas y de problemáticas para analizar.
Precisamente en ese escenario en donde Diana hizo este trabajo, ahí planteado esta tensión, esta lucha entre lo privado y lo público, entre lo legal y lo ilegal. Tú mencionabas, Luis, el nombre del mercado, que prefiere no llamarse Mercado de las Pulgas, sino el Mercado de San Alejo. Es aquel que está en el parqueadero. Es el que es legal, el que le permite, el que tiene los permisos por parte de la alcaldía, los permisos para operar. Y está el que está, se encuentra afuera, que es público, que está allí abierto. Y allí es donde mencionamos la posibilidad del rebusque. Cosa que, digamos, en términos de las políticas públicas, no está contemplado como una opción económica del ciudadano, del común. Cuando Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá, él hablaba de lo sacro, de lo sagrado, de lo público, y se rescataba el espacio público como el lugar de todos, el lugar en donde se ejerce, como lo dice Diana, la ciudadanía. Y una forma de ejercer la ciudadanía es a través de ejercer su profesión, su oficio, y este es el oficio de estas personas. Entonces siempre hay una tensión allí entre el espacio público. Y el espacio público ha venido siendo privatizado por mafias, por zonas en donde la ciudad tiene unos territorios claramente dominados por ciertos grupos. Entonces ahí sí hay clara una tensión entre lo público y lo privado.
¿Qué reflexión pudiste sacar en algún momento durante el grabar estos audios, el hablar con los recicladores, con los vendedores, el presenciar ese transeúnte que pasa mirando ese mercado de las pulgas, ese sitio del agáchese?
Para mí, pues, me cambió obviamente la mirada de la dinámica que genera el mercado. Porque una cosa es yo pasar el domingo como de plan dominical y chismosear y mirar, ah, me gustó, no me gustó. Pero al estar haciendo trabajo de campo, pues, yo me senté a hablar con la gente. Y escuché muchas historias de ellos, muchas historias que quedan por fuera del documental, porque obviamente ese no era el fuerte o no era el objetivo del documental. Y es conocer la vida tan dura que ellos tienen en la calle. Muchos de ellos realmente en ese entonces vivían en la calle. O sea, era su casa, era su zorro, como ellos dicen. Muchos vivían en el área del 7 de agosto y entre semana pues ellos se mueven en la ciudad revolcando basura. Ellos mismos hacen selección y filtro de la basura y seleccionan los objetos que llevan allí el domingo. Entonces fue como conocer esas cotidianidades también de ellos, de la manera como ellos recorren la ciudad y a todos los riesgos que ellos se enfrentan al estar en la ciudad y ejercer su profesión pues de recicladores.
Pues hay unos que compran para revender, ¿no? Hay otros que les gusta arrumar cachivaches. Yo no. Hay unos que arruman. Tener estas cosas viejas en la casa. Otro para donar un, ¿qué? Un restaurante. Compran cosas viejas. Cuadros, así.
Todo el mundo sabe por qué viene a buscar acá las cosas. O lo que viene a...
Vienen los maestros.
Lo que viene a llevar.
Vienen los maestros. A veces trae uno pintura, también la compra. Vinilo.
Se llevan el radiecito que les gusta escuchar a los maestros que alerta Bogotá y tal.
La panela.
O si no, los reverberos para hacer el tinto.
Ya casi no se ve la panela. ¿Cuál es la panela? Una cuadradita. Alerta Bogotá. Diga, profe, deme 1000.
Unos días después, Aladino decidió vender la lámpara para comprar alimentos. Se puso a limpiarla para poder sacar más dinero por ella. Entonces, el genio volvió a aparecer. Eres mi amo. Lo que desees te será concedido, dijo el genio. Profesor Carlos Andrés Martínez, ¿será que la gente busca en estos mercados de pulgas una lámpara de Aladino?
Sí, son muchas las cosas que el profe José muy bien lo dice, y es acerca de la resignificación que tienen las cosas. Es allí donde estos mercados no solamente puntean como un punto, valga la redundancia, de interés sociológico que, por ejemplo, nosotros tenemos, sino, por ejemplo, esas emergencias que pueden surgir acerca de lo que allí puede habitar detrás de. Diana lo dice, si bien el objetivo del mismo no era ese, a mí y a los que vean seguramente les va a suceder lo mismo. Las historias que hay detrás de cada uno de estos protagonistas, las historias que hay detrás de esa pareja que recuerdo fue como que los que más entrevistaron, y alguien que no entrevistaron y que yo que me quedé con la incógnita de que lo hicieran era el señor de la bala de oxígeno. Las historias que se tejen alrededor de estas, las significancias no solamente de los objetos que traen, de los objetos que venden, sino del estar en un espacio, del permanecer allí, el que este es el mío, el que cómo inicia el día, que es por ejemplo la escena con la que inician y al mismo tiempo con la escena con la que cierran el documental.
Sí, tal como lo señalaba el profesor Carlos Andrés, él rememoraba una escena que aparece en la crónica visual, que hay un señor que tiene como una bala de oxígeno y está vendiendo chécheres. El profesor Carlos Andrés dice que se quedó con las ganas de que...
Don José, él se llama Don José.
De que hubieran entrevistado a Don José. Estamos llegando al final de nuestro Tramando Sentidos y hoy hemos vuelto a sentir ese aroma de las diferentes calles, de las diferentes ciudades, y muchos de nuestros estudiantes en región, entre esos el profesor Carlos, se estarán preguntando, y yo también me pregunto, ¿por qué en las pequeñas ciudades no hay mercados de pulgas?
Pues yo no sé si uno podría decir que no hay mercados de pulgas. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de los mercados de las pulgas, olvidamos un elemento que es el mercado de lo usado. Que ese mercado de lo usado sí existe en todo lado, ¿sí? Y esa idea de lo usado tiene que ver con la utilidad, la reutilización de ciertas cosas. Cuando nosotros decimos mercado del usado, generalmente nos remitimos a la compra y venta de vehículos, pero también hay compra y venta de ropa usada, ¿sí? Hay compra y venta, por ejemplo, de electrodomésticos usados. Entonces, ahí hay otros panoramas en los que uno puede ahondar en esas temáticas. Y creo que lo que nos hace falta es mejorar nuestra visión, ver con otros ojos los territorios, las regiones, y empezar a buscar esos territorios de los usos, apropiaciones y el mercado del usado.
O tal vez sea por algo que decía también el profesor José Duarte, o decía el profe, y también lo señalaba el profesor Carlos Andrés, es porque esos desplazados, era Carlos Andrés quien lo decía, que llegan a esa ciudad, a habitar esa periferia, encuentran una manera de subsistir recuperando esos elementos. Ese ciudadano que se encuentra vendiendo, o esa persona que se encuentra vendiendo en el mercado de las pulgas, ¿alcanzaste a indagar o a intuir quiénes son esas personas que reciclan, su origen?
Claro, mira, la mayoría de las personas con las que conversamos, muy pocos eran de Bogotá, todos venían de afuera. En particular, esta pareja que escuchamos el diálogo de ellos dos, él se llama Julio, él viene de Cartagena, y pues el acercamiento que tuvimos con él fue bastante. Y él contaba todo su trasegar desde niño, porque él desde chiquito salió de su casa. Entonces él trabajó en fincas, fue ayudante de flotas, andaba en el rebusque, y por cosas, él dice, por cosas yo terminé en la droga y terminé en la calle. Y él se reía de las cosas de, por ejemplo, él decía, aquí vienen muchos gomelos, porque para él nosotros éramos unos gomelos, o sea, con el equipo que nosotros estábamos haciendo el documental. Vienen así gomelos como ustedes y les gustan unas cosas que eso es pura basura. ¿Ustedes qué hacen con eso? Él mismo nos decía, porque eso yo lo saqué de él, lo encontré por allá tirado, no sé qué, pero si me dan 5,000, yo con esos 5,000 almuerzo. Entonces, pues yo ya sé más o menos a la gente que le gusta y yo traigo y eso lo pongo aquí.
A Diana González Calderón, muchas gracias por estar hoy compartiendo con nosotros este trabajo de campo titulado Reliquias de lo Baldío, crónica de un mercado de chatarra. Gracias, Diana, por ser parte de nuestra universidad y por ese trabajo tan maravilloso que desde ya estás realizando y que solo te falta que coloquen en ese título el nombre tuyo.
Ajá, muchas gracias por la invitación y pues para mí es todo un gusto poder compartir las experiencias que he tenido de trabajo en campo con ustedes.
Profesor Carlos Andrés Martínez en Duitama, muchas gracias por recuperar esta reliquia de estudiante y ponerla en este mercado de Tramando Sentidos hoy.
A Diana, porque entre otras, nuestro programa se debe caracterizar por eso. No el profesor arriba, el estudiante abajo. Todos aprendemos de todos, visibilizamos lo invisible, hacemos una ecología de saberes, que es lo que queremos conjugar aquí. Muchas gracias, Diana.
Bueno, gracias.
A el profesor José Duarte, quien nos hizo ese contexto maravilloso de la ubicación espaciotemporal en esta ciudad de Bogotá, y que debe ser igual a muchas ciudades del mundo. Gracias, profesor José Duarte, por ese contexto y por esos aportes.
Muchas gracias por la invitación, Diana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos bellos trabajos que nos dan cuenta de esos dos panoramas de la Colombia profunda de la que estamos hablando en nuestro programa, de lo rural, de las zonas rurales y de las zonas urbanas, en donde los imaginarios sociales están en constante circulación y movimiento. También esto da cuenta clara de que la sociología no está en las aulas, está afuera, en la calle.
Que al igual que el periodismo, se aprende como la prostitución, en la calle. El sociólogo también se hace en la calle. A todos nuestros oyentes, un abrazo y nos volvemos a radiar en 8 días. Thank you.